y además puedan acceder incluso a este tipo de publicaciones que a través de las redes sociales, que ahora son tan populares dentro de la isla, como la Red Femenina de Cuba, que tiene Twitter, que tiene página de Facebook, a las tensas pueden leer una serie de trabajos interesantes sobre el feminismo, para que conozcan, ¿no? También incluso qué es el feminismo, qué es el movimiento feminista. Yo sí te creo en Cuba, las publicaciones que hacen por el CIRP, las publicaciones de la Alianza Cubana por la Inclusión, o sea, muchísimas cosas a las que pueden acceder y es bueno que siempre lo hagan. Marta Adela Tamayo, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros en Abriendo Espacios.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Y ya saben ustedes, así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un fraternal y caluroso abrazo de parte de nuestros miembros y en el mío propio. Hoy le queremos dedicar este programa de La Cuba que perdura a un patriota que se menciona con muy poca frecuencia y sin embargo fue un hombre de grandes méritos. Aunque como ser humano, igual que todos hemos fallado en algún momento, él también, como veremos en este programa, tuvo sus fallos. Estamos hablando del general Lembano Sánchez, quien, por su valentía en los combates, sus propios soldados se referían a él con el bien ganado apodo de el León Holguinero, o sea, el León de Holguín. Sin embargo, Lembano nació en Santiago de Cuba, el 18 de mayo de 1845, siendo muy joven. Tenía solamente 18 años de edad, participó en la Guerra de la Restauración de la República Dominicana, que duró 2 años, entre 1863 y 1865. En esa guerra se destacó como sargento de artillería en el ejército dominicano. Tan pronto comenzó la Guerra del Grito de Yara, el 10 de octubre de 1868, liderada por Carlos Manuel de Céspedes, Lembano fue de los primeros en incorporarse a la lucha, siendo también uno de sus principales protagonistas. Se alzó en Baracoa, pero su principal zona de operaciones en ese inicio fue Holguín, donde combatió bajo las órdenes de Máximo Gómez y Calixto García. El 5 de julio de 1872, Lembano participó en un importante combate, el combate de El Llanal, y en ese año ya ostentaba el grado de comandante. La toma de Holguín duró 2 días, el 19 y el 20 de diciembre de 1872, y ahí estaba él combatiendo bajo las órdenes del mayor general Calixto García. por sus méritos militares en enero de 1873, fue ascendido a teniente coronel, nombrándosele jefe del regimiento Holguín. El 3 de marzo de 1873 atacó Guacamayos en Jiguaní, donde derrotó a la guerrilla del regimiento Bailén. En 1875 sucede la lamentable insubordinación o sublevación de Vicente García en la Laguna de Barona, quien se negó a obedecer las órdenes de Máximo Gómez y Antonio Maceo. O sea, le habían ordenado dejar las tunas y dirigirse hacia las villas para apoyar la invasión que se planeaba. El problema de Vicente García de no abandonar las tunas, su ciudad natal, se repitió con varios jefes en distintas oportunidades. Se negaban a abandonar sus regiones, y así no se puede conducir una guerra. Además, Vicente García estaba opuesto a Salvador Cisneros Betancourt, que era en aquel momento presidente de la República en armas, y en su demanda protesta añadió que Cisneros fuera liberado de ese cargo. Desafortunadamente, Limbano Sánchez se puso del lado de Vicente García y frente a los mayores generales de la guerra, llegando a tener inclusive un fuerte encuentro, un enfrentamiento con el mayor general Antonio Maceo. 2 años después, el general Vicente García repite su insubordinación en la llamada sedición de Santa Rita, y Limbano Sánchez de nuevo lo apoya, sublevándose el 11 de mayo de 1877 en Holguín, demandando reformas, desobedeciendo y no reconociendo a sus jefes, que en aquel momento era el entonces teniente coronel puertorriqueño Juan Ríos Rivera y el mismo mayor general Antonio Maceo. El mayor general Máximo Gómez se movió rápidamente y, usando su poder persuasivo y su conversación diplomática, solucionó la situación, y tanto Vicente García como Limbano Sánchez se reincorporaron a la lucha por la independencia. Pasan 4 meses. Estamos en ese mismo año de 1877. La zona de Holguín está completamente desorganizada. Los soldados cubanos no se sentían motivados. La moral era muy baja, debido precisamente a las luchas internas, que habían perdido el respeto a la Cámara de Representantes que había establecido el gobierno en armas, que en ese momento era presidido por don Tomás Estrada Palma. Así las cosas, el 17 de septiembre de 1877, el doctor José Enrique Collado, autoproclamándose presidente, declaró a la ciudad de Holguín cantón independiente y territorio fuera del control del gobierno de la República en armas. De nuevo, Limbano comete el error de sumarse a esta nueva sedición y, junto con otros oficiales de la zona, apoyó la instauración del cantón independiente de Holguín. Holguín se mantuvo como cantón o región independiente hasta el 9 de febrero de 1878, en que algunos de los principales promotores se presentaron ante las autoridades españolas, entre ellos el doctor Collado, el teniente coronel Ángel Guerra, los comandantes Portuondo, Camacho y José Antonio Molina, el capitán José Castillo y otros, así como 80 otros suboficiales y soldados del Ejército Libertador. Al presentarse a las autoridades españolas, en realidad estaban capitulando, ya que en ese momento se estaban ultimando los detalles de paz con Arsenio Martínez Campos en el Sanjón, no así Limbano Sánchez. Limbano se une al mayor general Antonio Maceo junto a un grupo de oficiales, entre los que se encontraban José Maceo, hermano de Antonio, Guillermo Moncada y Quintín Bandera, en la protesta de Baraguá el 15 de marzo de 1878. Tratando de salvar y seguir adelante con la guerra. El gobierno provisional del mayor general Manuel de Jesús Calvar, más conocido como Tita Calvar, lo ascendió a coronel el 17 de marzo de 1878, designándolo jefe de la Brigada de Holguín Occidental para así continuar la guerra. Pero la realidad de la situación hizo comprender al grupo que no había posibilidades de triunfo. Y el 25 de mayo de 1878 capitularon. Lin Baron fue uno de los últimos jefes en deponer las armas y presentarse con su tropa en mayo de 1878. La participación de Lin Baron Sánchez fue tan destacada desde los primeros días de la guerra que por los méritos de sus acciones aparece citado varias veces junto a las grandes figuras de la guerra del 68 en el libro La Tierra del Mambí, que escribió un irlandés, James O'Kelly, que era además corresponsal del periódico New York Herald en la época de 1870, y quien fuera uno de los primeros periodistas en entrevistarse y compartir con Carlos Manuel de Céspedes y otros importantes jefes del Ejército Libertador Cubano en plena manigua. Como acabamos de decir, en mayo de 1878, Lin Baron Sánchez tuvo que capitular. Pero los cubanos de aquella época no se daban por vencidos fácilmente. El general Calixto García Íñiguez presidía el Comité Revolucionario Cubano de Nueva York y bajo su autoridad, Lin Baron Sánchez de nuevo se alzó en armas el 25 de septiembre de 1879 en Sabana de Duaba, Baracoa, manteniéndose como jefe de esa región, teniendo un fuerte encuentro con fuerzas españolas en Renacas, Baracoa, en enero de 1880. En ese tiempo fue ascendido a general de brigada. Pero las posibilidades de triunfo se fumaban. Y al igual que José Maceo, Guillermo Moncada y Quintín Bandera, Lin Baron Sánchez presentó varias demandas a los españoles condicionando su rendición. Los españoles aceptaron y Lin Baron depuso las armas el 25 de junio de 1880, firmando el Acuerdo de Confluentes, mediante el cual deponía las armas con la condición de que se le garantizara a él y a sus compañeros la salida del país. El 4 de junio de 1880 pudo embarcar por Guantánamo hacia Jamaica, pero encontrándose en alta mar, su barco fue abordado por un cañonero español y conducido a Puerto Rico junto con José Maceo y el resto del grupo. Mes y medio después, los enviaron a las Islas Chafarinas, a donde llegaron el 3 de agosto de 1880. Dos años después, en 1882, los trasladaron hacia las prisiones de Ceuta, pero al hacer escala en Cádiz, el día 15, lograron fugarse. Cinco días después tomaron un barco con destino a Tánger, Marruecos, en el norte de África, y allí obtuvieron el permiso del cónsul americano para ingresar en los Estados Unidos, o sea, el equivalente de una visa, y abordaron un barco de vapor para la colonia británica en el Peñón de Gibraltar, en ruta a los Estados Unidos. Cuando su barco hizo escala en Gibraltar, el jefe de la policía de ese lugar, quien había sido sobornado por el cónsul español, entregó el grupo a las autoridades españolas a pesar de sus protestas de que eran presos políticos. Los condujeron entonces a Algeciras y de allí al castillo de El Hacho en Ceuta. Posteriormente, Lin Baron estuvo en las cárceles de Pamplona y de La Estrella. En julio de 1884, llevaba ya 4 años preso, fue trasladado hacia el castillo de La Mola, en Mahón, en las Islas Baleares. De allí escapó hacia Argelia el 22 de octubre con el brigadier Ramón González y otros patriotas en un plan combinado con Francisco Barona Tornet Panchín, quien desde los Estados Unidos, en representación del Comité Revolucionario Cubano de Nueva York y del Club de la Independencia número 1, se habían comunicado con él para que se pusiera al frente de una expedición armada con destino a Cuba. Por cierto, ni Quintín Bandera ni Guillermo Moncada pudieron escapar con Lin Baron, José Maceo y los otros. Ellos vinieron a ser excarcelados en 1886 y regresaron a Cuba para más adelante continuar también involucrados en la guerra. Un periódico en los Estados Unidos, el Times, relata lo sucedido al grupo en la primera tentativa de evasión de 1882, pero menciona solamente a tres antiguos oficiales de la insurrección cubana: José Celedonio Rodríguez, José Rogelio Castillo y José Maceo. No menciona a Limano Sánchez, pero consta que él estaba en ese grupo. Tan pronto llegaron a los Estados Unidos a finales de 1884, se pone en marcha un plan de expediciones combinadas simultáneamente por tres puntos de la isla. Al frente de ellas vendrían los generales Carlos Agüero por la parte occidental, Ramón Leocadio Bonachea por las Villas y Limano Sánchez por Oriente. Carlos Agüero, al frente de su expedición, acompañado de más de 20 hombres, el 1 de abril de 1884 salió de Cayo Hueso rumbo a Cuba. A los dos días desembarcaron por Punta de Icacos, en Cárdenas, Matanzas. Combatieron heroicamente durante 11 meses, hasta que el 5 de marzo de 1885 caen en una emboscada donde muere Agüero. Por su parte, Ramón Leocadio Bonachea, luego de años de preparación, logra por fin embarcar hacia Cuba en la madrugada del 30 de noviembre de 1884 desde Jamaica con otros 14 expedicionarios, entre ellos cuatro marineros griegos. Pero los vientos los llevaron hacia las Coloradas el 2 de diciembre y fueron apresados por barcos españoles al otro día al amanecer cuando intentaban reembarcarse hacia su destino. Unos vecinos del lugar los delataron. Los llevaron primero a Manzanillo, luego a Santiago de Cuba, donde fueron juzgados. Bonachea y cuatro de sus compañeros fueron fusilados en la mañana del 7 de marzo de 1885 en la explanada de Morro de Santiago de Cuba. El resto de los expedicionarios fueron condenados a presidio. Por su parte, Limano Sánchez tampoco le fue bien. Tuvieron muchos contratiempos para conseguir el armamento y las municiones necesarias y el barco que los llevara a Cuba. Inclusive decidieron salir del territorio americano y organizar la expedición en Santo Domingo, de donde por fin pudieron partir el 17 de mayo de 1885. Eran en total 12 hombres. El desembarco en las costas orientales cercanas a Baracoa al día siguiente, 18 de mayo, tampoco fue fácil. Cerca de medianoche, creyendo que estaban a unos pocos kilómetros de la costa, tiraron dos botes al agua, Limano Sánchez y Panchín Varona Tornet, en uno de los botes con la mitad de los hombres. En el otro, el brigadier Ramón González Mongo con el resto de los hombres. Pero estaban mucho más lejos de la costa de lo que calcularon y estuvieron remando todas las noches. Y en eso los dos grupos se fueron separando y desembarcaron por dos lugares distintos y distantes. El de Limano lo hizo por Playa Caleta, en Baracoa. Demoraron 10 días en reencontrarse y desafortunadamente durante el desembarco perdieron parte del armamento de reserva que llevaban. El grupo de Limano fue descubierto por una tropa española y con ellos tuvo que enfrentarse en una batalla desigual el 19 de mayo a las pocas horas de haber desembarcado. Rápidamente las autoridades españolas decretaron un estado de sitio en toda la zona de Santiago de Cuba. Muy pocos fueron los hombres que se unieron a Limano en aquel momento. Y entre ellos, los españoles infiltraron espías que informaban a las autoridades los movimientos de los patriotas. Así sus hombres fueron cayendo en combate, hechos prisioneros y fusilados o condenados a prisión. La prensa española en Cuba en aquel momento publicó una nota en la que, por cierto, hay una disparidad en el lugar del desembarco. La nota decía: el desembarco cerca de Mayarí del cabecilla cubano Limano Sánchez ha impresionado a la opinión, aunque carece de importancia. El enérgico bando del capitán general de Cuba, declarando el estado de sitio en la provincia de Santiago, ha contribuido a esa alarma. Tres son los principales cabecillas de la insurrección cubana en la actualidad. Limano Sánchez, perteneciente a una buena familia de Baracoa, es abogado y está muy desprestigiado por culpa de sus últimas actuaciones. José Maceo es mulato, de poca instrucción y sanguinarios instintos. Es amigo de Limano Sánchez. Sometido a la paz del Sanjón, faltó a su palabra y volvió a la rebelión. Máximo Gómez, era oficial de las milicias españolas y de origen dominicano. Ninguno de los tres encontrará eco en Cuba para seguir con su alocada insurrección. Esa era la nota que habían publicado la prensa española en Cuba en aquella época. Desde que desembarcó en Cuba, Limbano Sánchez sostuvo varios combates con tropas españolas, superiores en hombre y armamento, y eran perseguidos constantemente. Pero poco a poco, a pesar de su heroica resistencia, sus hombres fueron cayendo en combate, otros apresados al caer heridos. En tales circunstancias, no teniendo ya ni comida ni bebida, Limbano y su fiel brigadier general Ramón González Mongo decidieron alejarse de la zona, pero cayeron en una emboscada el 27 de septiembre de 1885, en que ambos perdieron la vida. En cuanto a su muerte, existe otra versión. Algunos historiadores aseguran que, acosado por el enemigo, se dirigió hacia la zona de Mayarí, acompañado siempre por su segundo, su amigo Ramón González. Allí se refugiaron el 28 de septiembre de 1885 en una finca de Cayo Rey, propiedad de un compadre suyo. El compadre los traicionó ofreciéndoles un café envenenado. Después llamó a las fuerzas españolas, quienes sacaron los cadáveres hacia un camino próximo para simular que habían caído en combate en el camino de San Luis a Cayo Rey, en Palmarito, en la hoy provincia de Santiago de Cuba. Estas son las dos versiones y dejo a los historiadores la labor de ponerse de acuerdo sobre cuál es la verdadera. Así, amigos, llegamos al final de este programa dedicado a Limbano Sánchez, al general Limbano Sánchez, héroe de la Guerra del 68 y de la Guerra Chiquita. Quiero agradecer a todos ustedes la atención prestada a este programa, agradecer al Directorio Democrático Cubano por la oportunidad que nos da de comunicarnos con ustedes, al amigo Jorge Trilla por la dirección técnica. Dios bendiga a Cuba. Dios bendiga al pueblo cubano, patria y vida.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la una de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No me adelanto en la calle Matadero aquí un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estábamos allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejoras, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de la Declaración.